¿Y tú qué miras?
Oye, ¿qué tendrá esta sintonía?
Los bailes con la sintonía de The Office son constantes, es imposible.
Es que nos activamos todas, es una pasada.
És molt bon rotllo, a més, perquè connectes directament amb coses que has vist i que t'han fet feliç.
Sí, llavors, ja us he dit que The Office, la nord-americana, fue mi serie de pandemia y cuando terminé de verla, claro, me pilló con la guardia baja porque es una comedia y lloraba a mares. Dije, yo he estado compartiendo medio año de mi vida con esta gente y le tengo que decir adiós. Un auténtico drama.
Elena Neira, buen día.
¡Buen día!
¿Cómo estás?
Pues yo súper bien. Estaba aquí traumatizando algo porque le he hecho una recomendación serie fila que omití un detalle importante y es que la serie es un poquito de miedo.
Es de por. No em va dir de què era, em va dir, l'has de mirar. La vaig començar a mirar, és cerca. No he acabat ni el primer capítol, se'm feia tard, intento fer bondat, però en algun moment pensava, això em sembla que és de por.
Sí.
¿Cuál era la
serie?
Misa de Medianoche. Es una serie que tampoco me atrevo a recomendar de manera global, porque es una serie muy especial.
¿Sí?
Pero de verdad que el planteamiento que tiene, porque combina elementos sobrenaturales con el tema de la religión, la fe, la muerte,
¿sí?
Y está todo tan bien hilado, tan bien masticadito. Y una cosa que a mí me maravilló últimamente, que son las miniseries, que son los compromisos cortitos. Yo estoy ya para cositas que tienen un principio y un final.
Que se vea al final, ¿no?
Que se vea al final, la luz al final del túnel.
Claro, está bien. ¿Y qué mes estás mirando? Pues mira, claro, tú miras muchas cosas.
Yo miro muchas cosas. Ahora mismo estoy viendo, terminando Mate, que todavía no la había terminado. Estoy viendo Succession, por supuesto. He visto el documental de Dolores. Os había comentado que lo estrenaba HBO y me ha flipado. Bueno, me ha indignado y flipado a partes iguales. El documental está francamente bien. Y estoy viendo la tercera temporada de You, que ha dado un giro curioso y que yo es que soy muy fan de la premisa de la serie.
Yo no l'he vista, aquesta.
Muy del tema que vamos a hablar hoy, fíjate.
¿Y de qué parlarem? Va, Elena, ¿qué ens portes avui a tu que mires?
Pues hoy vengo a explicaros por qué nos gusta tanto pues esta tendencia que tenemos últimamente todos a hacer maratones de series. ¿Por qué nos gusta tanto ver series de golpe? Y sobre todo, ¿es verdad eso de que es malo para la salud? Porque esto nos lo dice mucho. Me lo decía mi padre de pequeña, te vas a embrutecer con tanta
imposible, tele. Imposible que sigui dolent.
Pero sí que es verdad que estamos viendo las series de televisión de una manera como la que no la veíamos tradicionalmente. Recordad, bueno, los que ya tenemos una edad, recordábamos la entrega semanal. Las series estaban seriadas.
Toda la semana, ¿no?
Claro, para ver la serie semana a semana. Ahora, de repente, las plataformas de streaming vienen copiando un modelo que en realidad inventaron los sites de torrents, porque, de hecho, el modelo de Netflix de estrenarlo todo de golpe fue algo que en su momento inventó Megavideo. Y eso, pues, ha supuesto que nosotros hayamos acelerado muchísimo el consumo de episodios. Si tú tienes todo a tu alcance, pues, evidentemente, controlar eso es un pelín más difícil.
Pues si et sembla, doncs avui parlem amb l'Elena Neira, Olga, perquè ens agrada, no?, fer aquestes maratons de sèries.
El binge-watching, que li diuen
els americans.
Lo que dicen los americanos. Atracones de sèries, que li diuen los americanos.
En exceso, no? Perquè és en exceso, clar, és el que deia, que ens pot costar una mica la salut.
Els excessos sempre són dolents.
Sempre són dolents.
Però si li trobes el puntet.
Claro,
aquesta, sí, ¿no? Elena está comodida, no podríem dir-ho.
Al final es el principal impulso. Hacer maratones es cómodo porque al final la serie se adapta a ti, no a la inversa. Yo siempre digo que si tú tienes contratada alguna plataforma, la ventaja es que el prime time en tu casa empieza cuando a ti te da la gana y termina cuando te da la gana. Y aparte, como la experiencia de las aplicaciones es muy fluida, tú puedes empezar a ver una serie en tu televisión y a lo mejor te la terminas en la cama con la tableta, cosa que por otra parte tampoco recomiendo. Yo soy una importante detractora de ver series en la cama porque es el momento que yo tengo para leer, pero bueno, que podrías hacerlo o verla de camino al trabajo en el metro en tu móvil. Es decir, todo esto incentiva que puedas ver mucho contenido de golpe.
Claro, Elena, i també que ens, també té a veure una mica això que ens ajuda a evadir-nos, no? El fet també de fer aquestes maratons tan llargues i seguides.
Claro, en realidad es una práctica que lo que permite es evadirte, ¿no? Y vivir las vidas de otras personas. Ahora que escuchábamos la sintonía de Flight Attendant, que es una serie que da para maratón.
¿Sí?
Da para maratón.
Yo la vaig fer de tirada.
Porque es... ¿En dos días? ¿Te la viste?
No.
Tu i jo és heavy metal,
les temporades.
Ah, vale.
No. Dormo, tinc fills, els porto a l'escola.
Treballes.
Pues sí. Imagínate en una serie como esta, que Flight Attendant, que pues, la premisa es una azafata que está en un vuelo, diría que es transcontinental, y en el lugar de destino, pues en una habitación de hotel le pasa una cosa como muy traumática, y toda la serie se trata de dilucidar qué es lo que le ha pasado, porque ella misma tiene un pequeño problema con el alcohol, le gusta ponerse bastante hasta las cejas.
Pequeño
importante, con lo cual ella no recuerda absolutamente nada, solamente recuerda que se despertó una mañana en una habitación de hotel y había pasado algo muy grave. Y eso lo que te hace es evadirte y también, por supuesto, intentar... averiguar qué ha pasado, porque las series juegan a eso, nos van dando señuelos, tú te pones en la piel de los personajes y en tu cabeza intentas componer ese puzzle que la serie te propone.
Clar, totalment d'acord, perquè jo el Juego del Calamar mismo, a Elena, a mi em va passar això, que al final doncs volia saber qui guanyava, no? I d'aquesta manera doncs, et té enganxat, però també et crea com aquesta ansietat, no?
Claro, te crea la ansiedad porque al final también tiene un tema muy relacional la serie de televisión. Esto que dicen que lo inventó o que se generó con Twin Peaks, en Estados Unidos lo llamaba el Water Cooler Syndrome. El Water Cooler Syndrome eran las conversaciones que tenían lugar en Estados Unidos en torno a la máquina de agua. En Estados Unidos era muy típico estas... botellones sí. gigantes de agua a la que los trabajadores iban a coger agua. Aquí diríamos las conversaciones junto a la máquina de café. Las series de las
bueno,
que...
Bueno, aquí, justamente, Elena,
tenéis... aquí doy fe que sois de tradición, como Dios manda. Pero normalmente las conversaciones que tienes en torno a la máquina de café, en el caso de Twin Peaks, como era la serie del momento, todo el mundo al día siguiente quería hablar de esa serie. Claro, imagínate si puedes ver la serie del tirón, como el Juego del Calamar, estás como... absolutamente fascinado con ella y tienes la necesidad de hablar. Y la gente que no la ha visto siente una cosa que a mí me hace mucha gracia, que se llama FOMO, que es el acrónimo en inglés del Fear of Missing Out, es decir, el miedo a quedarte fuera. Necesitas ver la serie para formar parte pues, de esa conversación que tiene todo el mundo, porque si no parece que estás como desfasado,
totalmente.
Trasnochado y que eres un apestado social.
Y si no, has de tenir molt clar, si no la veus, que és que no la vols veure. Perquè si no, sí que tens... és... fácil sentirte exclòs. Sí.
Y también hay una amenaza también que es el spoiler. Si la estás viendo pero la ves a un ritmo diferente, también hay cierta urgencia por verla muy rápido, porque dices, ostras, es que si no según qué serie sea, entras en Twitter al día siguiente y te comes spoilers como panes.
Doncs justament aquí al I tu que mires, l'espai en què contem amb Elena Neira, periodista i també professora de la UOC, justament l'Elena ara ens estava parlant d'aquest FOMO, no? D'aquesta síndrome, i hem decidit avui també doncs, parlar amb Paula Ferrer, que ella és psicòloga i directora d'Urbium, centre de desintoxicació i tractament d'addiccions, una mica, Olga, perquè ens parlés, no? D'aquest síndrome.
Clar, perquè a més, fa uns dies llegíem el tuit de la Natàlia Tomàs que deia hauríem de trobar una paraula per anomenar l'estrès de tenir molts llibres i sèries pendents, que és una combinació, no? Una cosa és el FOMO, és la por a sentir-te i l'altra és com gestiono tot aquest estrès que em genera veure tot el que la gent veu, tot el que la gent llegeix, que ho comparteix a les xarxes.
No sé de què me hables, Olga. No? Yo esto no lo he vivido en mis carnes jamás.
Mai. Nunca. Vius a Júpiter, és evident.
Totalmente.
Llavors, Paula Ferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Ajuda'ns una mica. Com podem gestionar tot això? És normal sentir aquest neguit de pensar que no arribarem a tot? Perquè, clar, hi ha tantes plataformes, tantes sèries, tants llibres per llegir, també.
Sí, a veure, normal no sé si és, no tampoc sé si és saludable, però la qüestió és que actualment tothom té aquesta sensació, no?, que no arribem a tot, o sigui, no arribem a la feina, amb la família, després haig d'estar amb la parella, però també haig de veure totes aquelles sèries que tinc pendents i després em vull llegir aquest llibre que ha estat un best-seller, no? I sembla que no podem amb tot, realment, i això genera moltíssim neguit i moltíssim malestar.
Uh-huh. I, Paula, què podem fer quan tinguem aquest neguit i aquest malestar? Com ens el podem treure de sobre?
Clar, la qüestió és prioritzar, no? Prioritzar, però tenint en compte totes les variables que tenim a la vida, perquè moltes vegades el problema està en quan prioritzem, per exemple, veure una sèrie de Netflix, no? I estem deixant de prioritzar pues, socialitzar amb amics o estar amb la parella o inclús anar a la feina o altres coses que realment sí que són importants, no? és prioritzar i veure quin temps i quin espai li dediquem a aquestes activitats.
I a l'hora de gestionar aquest FOMO, aquesta por a sentir-te exclòs del col·lectiu, que tothom està mirant el calamar o tothom està mirant la sèrie que sigui, no et diré que tothom està llegint el llibre, perquè això ja costa més, però
sí.
Això com ho podem dur de la millor manera possible? Perquè potser tenim altres prioritats i hem decidit que no mirarem una sèrie perquè ens ocupa moltes hores i volem seguir sortir a córrer.
Bueno, ojalà, no? Passés sempre això. El problema, bueno, el que estem veient és que no s'està sabent gestionar, no? Bueno, és un fenomen molt, molt recent, les noves tecnologies, l'ús dels mòbils, les plataformes, i encara jo crec que tots estem trobant l'equilibri per saber gestionar-ho, perquè aquí és quan apareixen les conductes patològiques, no? Quines recomanacions? Doncs precisament aquests maratons del que parlàveu, que tots n'hem fet, s'han de intentar evitar o com a mínim donar-li un temps que haguem decidit, no deixar-nos endur, no?
Perquè, Paula, tu com a psicòloga i directora d'Orbium, d'aquest centre de desintoxicació i tractament d'addiccions, s'ha donat ja casos aquests, com deien els anglesos, no? Aquest FOMO que ens explicava la Olga. Heu tingut casos d'aquests de gent que està addictiva a les sèries o a aquest tipus de consumició, no? De consum.
No és només, sí, o sigui, el FOMO en si com a síndrome no és només per les sèries, o sigui, és per l'ús de les noves tecnologies d'una manera compulsiva. I s'està veient cada vegada més, o sigui, és un problema real que tenim i que, com us deia, és un fenomen tan recent, encara pues, no hi ha una psicoeducació al darrere, no? És un problema real que anirà cada vegada més fort, sobretot bueno, amb el jovent, no? Amb l'ús del mòbil, de l'Instagram, de totes aquestes plataformes, a més de l'Instagram, o sigui, del Netflix, ens afecta potser els més grans també, però les plataformes és un greu problema que està havent-hi.
I com, la manera com ho encarem ens pot ajudar? O sigui, pensar que veurem allò per gaudir-ho, no que necessitem veure-ho per consumir-ho, que potser ja el plantejament inicial és diferent.
Clar, aquí està la patologia, o sigui, bueno, potser el malestar que hi ha de base, no? Quan ho estem fent per gaudir, perquè ho estem fent també per compartir amb persones importants, amb amistats o perquè ens ve de gust, i l'altra és quan ho estem fent perquè necessitem, per exemple, sentir-nos que formem part d'un col·lectiu.
Ah.
Sí, no veig aquesta sèrie, abans que us estava sentint i dèieu que clar, aquest és l'apestado, no?, de l'oficina. Clar, això és un problema. Això, aquí és quan hauríem de, no, els psicòlegs, anar a mirar si, com s'està sentint aquesta persona, si ja hi havia un malestar, un neguit de base, no?
Paula Ferrer, moltíssimes gràcies, psicòloga i directora d'Orbium, centre de desintoxicació i tractament d'addiccions. Gràcies per posar-nos llum a la foscor.
De res.
Vinga, doncs nosaltres seguim aquí al I tu què mires al matí a Ràdio Estel. Well, you get that dish back to me whenever you can. Welcome to Friends of Heaven. Looks like we have some new people here today. I'm Judy. Clar, estàvem parlant amb la Paula, Elena, i també el que és més al·lucinant és que també hi ha aquesta predisposició no biològica que ens fa voler veure un capítol rere un altre, no?
És claro, com que, aquesta... no, que no és tan fàcil, que no tot va de força de voluntat. Es, de verdad, os recomiendo muchísimo, si os interesa el tema, un libro que se llama Dopamina, que lo ha publicado hace un poco más de un mes Editorial Península, que explica cuál es el impacto que tiene la dopamina en nuestro organismo. Y la dopamina, al final, es un neurotransmisor que se segrega en parte, en muchas circunstancias, pero en parte también cuando realizamos maratones de series. Y lo que hace la dopamina es generar una sensación muy placentera. La dopamina normalmente suele ser una reacción a la novedad, a lo novedoso, al consumo de situaciones muy excitantes. Entonces la dopamina, cuando tú le das a reproducir, te genera la sensación de ¡qué guay, sigue haciéndolo! Sigue viendo un episodio, sigue viendo la otro. Y es curioso porque precisamente la dopamina que nos genera esta situación de adicción real a las series, está demostrado que a medida que vamos viendo series y segregando por tanto más dopamina, nuestro cerebro desarrolla cierta resistencia, por tanto para obtener el mismo resultado, es decir, esa sensación de placer, necesitamos ver más episodios.
Es una droga.
Con lo cual, sí, evidentemente, de hecho hay muchísimos CEOs de grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley que son tan conscientes de que los móviles son básicamente abrevaderos de dopamina que mandan a sus hijos a centros en los que no tienen acceso a móviles, porque saben perfectamente cuál es el impacto que la dopamina puede tener en nuestro cerebro. Es decir, que no solamente es una cuestión de fuerza de voluntad o de una extravagancia, sino que hay una razón biológica detrás.
Elena, estábamos escuchando también a Get Dead to Me, ¿no?
Sí. Bueno, y antes que esto, 24, que yo creo que fue la primera serie con la que yo dije, tengo un problema. Tengo un problema muy grave con ella. Recuerdo aparte que era la época internet pirata. Sí. La serie llevaba mucho tiempo emitida. No estaban disponibles todas las temporadas y yo la pirateé, lo digo abiertamente. Y recuerdo que la tenía en un de estos discos duros que conectabas a la tele y que ya pasaba, ese crono que va saltando entre escena y escena, lo pasaba rápido para poder llegar a la siguiente escena y poder ver un episodio más. Y ya la demencia llegó hasta un punto que con mi marido ya hacíamos... Bueno, tú vas a venir a comer al mediodía. No, sí, pero no vengo a cenar. Bueno, pues entonces yo al mediodía veo uno y tú te pones al día y cuando llegues por la noche y era nivel psicótico máximo.
Wow. El que passa és que a 24, com és una sèrie que té unes quantes temporades, qui no l'ha vist, com és el meu cas, sí. A vegades fa mandra pensar, ui, hauré de veure tot això, eh?
Sí, por eso te decía que las miniseries están viviendo un boom tan tremendo. Yo me canso de recomendar series que tienen muchísimas temporadas y claro, luego la gente lo mira y dice, pero si tiene 10 temporadas y cada temporada tiene 20 episodios, que es un poco lo tradicional de la televisión. Claro, eso al final requiere un esfuerzo que casi siempre se ve recompensado, pero que de partida da mucha...
I una fidelitat, sí. Una fidelitat també important.
Però a mi, de fet, a l'hora de començar doncs, una sèrie, justament, Elena, Olga, em passava això, que quan més... Pensava, ai, que bé, quants capítols, no? O sigui, tindré com aquesta droga que deien durant
molt
de temps. Però
te passa, ara ha canviat, te pasa lo de tiene muchos capítulos y muchas temporadas, te pasa cuando no eres realmente consciente de cuántas temporadas tienes, lo empiezas a ver y de repente te gusta y dices tú, ay, qué bien.
Perquè The Good Wife són 7 temporades, 21 capítols, sí. Em vaig passar un estiu sencer.
No, i que The Good Wife no me cansaré de recomendar-la, és una sèrie extraordinària, però clar, és una sèrie que requiere un compromís tremendo.
I ara també parlàvem de 24 hores, també aquest Dead to Me, que per cert va ser la meva sèrie de confinament.
Sí,
eh?
Jo també el Dead to Me.
Ostres!
Claro, sobretot perquè aparte, fíjate que les sèries són molt tramposes, digamos que ja estan planteades para que tú quieras resolver el misterio. Por eso, de hecho, Netflix, por ejemplo, sabe perfectamente que hay unos géneros que funcionan mucho mejor en maratón que otros. Y el thriller, por ejemplo, es capítulo tras capítulo tras capítulo. Sin embargo, hay otras más intimistas, más duras, que ya requieren un consumo mucho más pausado. Y eso ellos lo saben perfectamente.
Clar, també parlàvem d'aquest afartament, no, Olga? D'aquest accés de veure sèries. I, clar, el primer afectat és el son, eh?
Y afecta muchísimo porque, de hecho, el ver tantísimo contenido y el estar expuestos a la luz, lo que va alterando es nuestro, digamos, que este biorritmo que nosotros tenemos de manera natural, que identifica es de noche, vete a dormir, es de día, quédate despierto. Y sí que es verdad que ya está documentado y hay muchísimas investigaciones que dicen que la gente que mira series en la cama o que tiene la tele en el cuarto tiene unos ritmos de sueño mucho peores que una persona que tiene pues una salud del sueño mucho mejor.
Y a més el sedentarisme. Conec gent que diu cada matí faig un mitja hora de bici, una hora de bici i miro un capítol, però són els menys. Normalment estem al sofà.
Bueno, yo en el gimnasio muchas veces cuando tengo que hacer cinta o bici me pongo mi serie y ni tan mal. Pero sí que es verdad que un consumo, digamos que el sedentarismo, pero que esto era algo que fomentaba también la televisión. Cuantas más horas estamos al sofá, más predispuestos estamos pues, a comer de manera poco consciente, a no dedicarnos a caminar y eso, por tanto, genera un montón de patologías que están asociadas al síndrome metabòlic, pues eso, enfermedades coronàries, diabetes, etcètera, etcètera.
I Elena, també el temps que passem mirant sèries, també, no, clar, si no és que mirem les sèries amb els nostres amics, clar, les deixem una mica de costat.
El tema del ocio es un tema que a mí me resulta sorprendente. Sí que es verdad que ahí leí hace muy poco una investigación que era sorprendente porque decía, claro, la gente que ve series de televisión, como el ritmo está más acelerado, lo que tú ves en la pantalla muchas cosas es mucho más excitante que tu vida. La vida parece mucho más, que pasan muchas cosas todo el rato. Y llegas a establecer, claro, la experiencia es tan inmersiva porque suele ser solitaria que acabas no desconectando de la realidad, pero sí que acabas generando una inmersión tan profunda que realmente te importa más lo que les pasa a la gente que está en la pantalla que a tus amigos que te van a contar cualquier tontería, ¿no? Y esa es un poco, yo creo, que también la clave de la conexión de la ficción con el espectador.
És com l'enginy dels diàlegs que pensen. Com pot ser que sempre siguin tan ocurrents, un diàleg tan fluid, sí, tan ràpid...
Ojalá todo fuese una redacción fuese como una película de Aaron Sorkin, pero no todo el mundo habla así. Es decir, es muy guay que la chica en una sitcom pues está luchando por el chico y se encuentran con estas escenas fantásticas y al día siguiente ya está toda... Es decir, que todo parece como que pasan cosas. Es decir, todo es muy estimulante y eso...
Eso no es la vida normalmente.
No, y sobre todo si hay una persona que tiene cierta predisposición o ya viene con un historial de tender al aislamiento social, pues eso, hombre, no es saludable, que decía la psicóloga, ¿no? Hay que diversificar un poco.
¿Y tú crees, Elena, también que ens pot alterar fins i tot la nostra forma de pensar?
Sí, totalmente, totalmente, porque llega un momento de sobre todo con series que están muy, muy centradas en los personajes, en los que los personajes tienen su propio razonamiento. Tú piensas que con una serie, la base de la serie es entrar en la psique de los personajes, intentar conocer sus motivaciones. Cuando tú tienes una... estás muy alineado con un personaje, ese personaje incluso puede llegar a alterar la percepción que tú tienes sobre determinadas cosas. Digamos que son influencers en sí mismos los personajes de las series. Y cosas absolutamente sorprendentes, como por ejemplo cuando empezaron a ponerse en moda los antihéroes en las series, como Tony Soprano, conductas que a ti inicialmente te parecían malas o cosas que tú jamás harías, de repente bajo el prisma de ese personaje te parecen tolerables. O sea, que sí que se puede alterar la manera de pensar de un espectador con una serie de televisión.
¿Pot afectar la nostra memòria passar-nos tantes hores seguides mirant una sèrie de televisió?
¿Tú te acuerdas lo que nos decían siempre de no estudies para un examen la noche antes? Porque ¿qué pasaba? Que al día siguiente no te acordabas de nada. Dicen que normalmente lo que ocurre cuando tú ves un contenido o quieres aprender algo, quieres retener algo, la mente hace dos trabajos. Uno es codificar lo que recibe, digamos que asignarle una codificación determinada. Y el otro, relacionarlo con cosas que ya tienes en tu cabeza. Cuando esos procesos no se producen porque no hay suficiente tiempo, lo más fácil es que te olvides de lo que has visto. Yo te puedo garantizar que recuerdo mejor series que vi en los 80 que las series que vi el año pasado. Y eso es un problema de que el recuerdo se afianza mucho peor. Se han hecho estudios con dinámicas de grupo de gente haciéndola ver 3 episodios seguidos, 6 episodios seguidos o 1 al día, y la gente que lo ve a un menor ritmo es capaz de recordarlo mejor.
Wow. També als 80 potser només veies Las chicas de oro i Canción triste de Hill Street.
Hay que reivindicar-las desde ya, Las chicas de oro, sí, para todos los que no la hayan visto.
Està en alguna plataforma, no?
Diria, mira, mientras me vais preguntando cosas, os digo dónde está Las chicas
de oro. Sisplau,
perquè...
Ara en veiem tantes en una setmana... De sèries, no? O
clar,
combines...
Abans és el que deia una mica l'Helena abans, no? Que abans donava aquest temps de... Va, l'episodi de la setmana, no? Esperaves tota la setmana per poder veure l'episodi.
I era una cosa més familiar, potser. Ara
exacte,
tothom té les seves sèries...
No? També més gent. Ara que dèiem que potser estaves més aïllat en l'àmbit social, però vosaltres jo he quedat amb gent per veure sèries, a vegades, i per
ara,
veure
com a
maratons.
Persona adulta?
Com a persona adulta, sí, sí, totalment. I fins i tot pel·lícules. Mira, i de fet, aprofitarem i també li preguntaré a l'Helena, Neira, una peli de miedo, Elena,
sí.
Que me dijeron, ya verás, o sea, es que terrible, Host.
Sí.
A favor.
Muy a favor, siempre. Yo es que soy carne, a mí el terror, soy muy fan. De hecho, tú decías lo de ver series con tus amigos, que sepas que algunas plataformas tienen una funcionalidad que se llama Watch Party, que básicamente lo que te permite es conectarte con otras personas al visionado de esa película y comentarla en tiempo real. De manera que lo que pretende es recuperar ese espíritu de quedar para ver series. Yo recuerdo quedar con mis amigas para ver el final de Sexo en Nueva York, con Cosmopolitans, hicimos como una party muy petarda, pero muy divertida, porque esa serie nos había acompañado.
No, yo me hubiera apuntado también, Elena.
Sí, totalmente, totalmente.
Venga, pues, ¿cómo podem arreglar tot plegat?
Jo, si ven Jack Ryan, vaig on ell em digui, eh?
I si és Krasinski, que jo no lo comprava al principi, però he de reconocer que jo con Krasinski tengo un crash total, perquè és tan mono, i hacen una pareja tan buena, ell i Emily Blunt. En fin, voy a lo que me centro. Remedios. Bueno, el remedio más obvio. Hombre, parar de vez en cuando. Es decir, ni que sea para pues romper un poco el bucle.
Un click stop, ¿no?
Claro, te vas al baño, te vas a, yo qué sé, o buscar incluso contextos para el maratón que se pueden simultanear con otras actividades. Yo, por ejemplo, veo mucho mientras cocino, tengo mi tableta, me pongo la tableta y mientras estoy cocinando veo series, o doblas la colada, o qué sé yo, haces otras actividades. Eso también lo que te permite es no entrar en ese bucle tan absurdo de quedarte en el sofá y darte cuenta que has visto 6 horas del Juego del Calamar. Esto es una cosa que me han explicado, pero
no
tengo ni idea de qué me estás hablando. Más cosas, pues también buscar un poco el equilibrio entre las series que son ideales para hacer un maratón porque no te apetece pensar, y las series que hay que ver reposar, que hay que ver, no, a lo mejor no semana a semana, pero día a día, o cada dos días, o cada tres días. Es decir, que se puede diversificar, es decir, hacerlo un ritmo más pausado y sobre todo ver varias series al mismo tiempo. Que eso es una cosa que parece muy tonta, pero no tienes por qué verte únicamente el Juego del Calamar. Puedes ver pues tres o cuatro series
simultáneamente.
Y yo tengo series que van en función de la duración y del nivel de atención que requieren. Pues hoy me apetece algo ligero. Pues me veo Chicago Fire. Sí, veo Chicago Fire. Yo, bomberos, es mi debilidad. Pero es por, oye, pues me da igual quedarme dormida. Veo Chicago Fire. Me apetece una cosa cortita porque voy a comer, tengo poco tiempo. Pues una sitcom. Es decir, elegir la serie que mejor encaje en tu...
En tu biorritmo, ¿no?
También recomiendo dejar de maratonear una hora antes de acostarse. Dice, esto es lo que aconsejan al menos los expertos.
Llavors hem de començar a les 6 de la tarda.
Por ejemplo, estaría muy bien. Y luego, sobre todo, lo que te dicen todos los expertos, desconecta, deja, haz otra cosa, lee, sal, queda con tus amigos, comenta lo que has visto, pero que sea cómodo y que sea accesible no significa que lo tengas que hacer todo el rato. Que eso también, enriquecer tu vida con otras actividades, esas que ves en la pantalla, también está muy bien.
I Elena, com sempre, va, tanquem mal. I tu, que mira, recomanant unes quantes sèries perfectes per fer una marató.
Hemos ya recomendado unas cuantas, ¿vale? Pero yo voy a recomendar una muy especialmente, que se sale completamente del género, que si no la habéis visto no podréis dejar de verla, os vais a indignar muy fuerte, que se llama Making a Murderer. Bueno, lo de Making a Murderer es muy truculento, muy, muy truculento.
Porque ¿la puede ver Olga o no?
Sí, sí, la puede ver Olga.
Al tráiler no me ha hecho por.
Es un documental seriado, es la historia real de un señor que se llama Robert Avery. A este señor lo condenaron, no os desvelo nada, esto aparece en el primer episodio, lo condenaron cuando era, pues no sé, tenía 20 y tantos años, lo condenaron por una violación. Contra el que no tenía ninguna prueba contra él, pero él se pasó como sus buenos 10 años o 14 años en prisión y al final una prueba de ADN le exoneró. Después de salir de la cárcel, él inició una cruzada para demandar al departamento de policía porque había habido un montón de irregularidades en ese caso, y cuando justo está a punto de verse su causa, de repente le acusan del asesinato de una mujer, también nuevamente sin pruebas, y la investigación la lleva a cabo la misma policía a la que él estaba denunciando. De verdad, es un documental estremecedor porque las realizadoras del documental iban a documentar, valga la redundancia, pues la reclamación que le hacía contra el Estado por haber estado en la cárcel injustamente durante 14 años. Y se encuentran con este pastel y entonces fueron documentando mes a mes toda la investigación y todo el juicio y todas las irregularidades que se fueron cometiendo por el camino. Todo lo que os explico, es decir, esto lo cuentan en una peli y no os lo creéis, literal. Y es un capítulo que no puedes dejar de ver uno detrás de otro porque te resulta realmente inconcebible que una persona, evidentemente en la América profunda, lo que los americanos llaman el white trash, que es gente blanca sin recursos, que vive casi en el umbral de la pobreza, ¿cómo puede ser tan injustos contra ellos y cómo la policía, los jueces y todo el sistema se protege? Y en el momento en el que hay un culpable, ya no hay ninguna otra línea de investigación. Diría que son 8 episodios, 8 o 10 episodios. Tiene 2 temporadas. La segunda os la podéis ahorrar, está muy bien, la podéis ver, pero la primera es absolutamente espeluznante. Es un caso que luego tuvo su propio resurgir gracias a esto. Y de verdad que, bueno, contadme cuando hayáis visto un par de episodios.
La miraré.
Es muy recomendable.
¿Alguna otra recomendación que ens vols fer?
Otra recomendación que os voy a hacer. Venga, una cosa un poco más ligera. Venga.
Que puguem veure en una temporada,
per exemple. Os decía bomberos, oye, abogados guapos, oye, hay que ver Suits. Que no sé cómo se ha traducido, es Suits, trajes en inglés. Es una serie de abogados que tiene el aliciente de que una de sus protagonistas hasta determinada temporada era Meghan Markle. Meghan Markle es la actual esposa de Harry de Inglaterra, que por supuesto tuvo que dejar la serie cuando se prometió. Y es una serie muy interesante porque parte de la premisa de un bufete de abogados en el que uno de sus socios acaba contratando a un chico que es un auténtico prodigio, pero que no ha pasado el examen para ser abogado, que apenas ha ido a clases, pero que se dedicaba a aprobar los exámenes de abogados para otros porque es un tío con mucho talento. Y entonces ese tándem del abogado de prestigio y el chico que se hace pasar por abogado y unos casos muy, muy divertidos y las dinámicas en el bufete, de verdad, para pasar un buen rato y alegrar la pestaña también, oye, muy recomendable.
Alegrar la pestaña, me ha encantado.
La tenéis en Netflix.
I per acabar, aquestes recomanacions que fèiem, Jack Ryan, que també ha anat sortint, no, Elena?
The Flight Attendant i 24, que 24 la tenéis, si no recuerdo mal, está completa en Disney. Solo la primera temporada yo no me responsabilizo de vuestra vida social. Yo ahí lo dejo. Pero solamente la primera temporada es una serie que transcurre, la primera serie que transcurría en tiempo real. Esto conecta muy bien con lo que va a recomendar Olga también, que me contaba antes la siguiente serie de la que va a hablar ella. Pero 24 es transcurre en 24 horas de un día y en tiempo real, es decir, trepidante.
¿Por qué no lo dices, Nico?
Di que ya no me quieres y terminemos con esta mierda de una vez.
¿Pero qué quieres que te diga? ¿Que ya no te quiero como antes? ¿Que me has hecho perder 9 putos años de mi vida? ¿Eso es lo que quieres oír?
Això és El Tiempo que te doy, una sèrie perfecta per fer amb binge-watching, que són 11 minuts de sèrie, on comences amb un minut de present, 10 de passat, per conèixer la història d'aquesta parella, i es va invertint el temps. Passes de 1 a 10, de 2 a 9, de 3 a 8... I
11 minutos es factible.
Está bien, ¿no? Está bien.
Es de pillarte los dientes...
És com veure una pel·lícula, i està bé. A mi em va agradar molt el plantejament, i això és com una pel·li de res, d'una hora
bueno,
i poc.
Pues como me has comprado Misa de Medianoche, yo te compro El Tiempo que te doy.
A veure què et sembla.
Elena Neira, moltíssimes gràcies.
A vosotros, siempre.
Que tinguis molt bon cap de setmana.
Igualmente.
Maratonià o no, esperem que...
O no, yo creo que este fin de semana va a ser más tranquilo.
Sí,
llevo una racha de muchas series y creo que voy a leer un poco más.
Perfecto. Doncs bon cap de setmana, Elena. I nosaltres seguim avançant avui al matí a Ràdio Estel. Marxem res, aprofitem una pausa publicitària i a la tornada ja estem amb Ana Priscila Magrinyà. El Tot està connectat. Fins ara.